En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias por estarnos acompañando día a día en Opinión Universitaria, programa de entrevistas de carácter cultural con temas nacionales, académicos y científicos. Esta mañana tenemos a Rafael Ochoa, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Rafael, bienvenido.
Muchas gracias.
También nos acompaña Sandra Molina, la coordinadora de Mercadotecnia de la Escuela de Posgrados.
Buenos días.
Bien. Amigos, vamos a estar hablando sobre las convocatorias que hace esta facultad con relación a los estudios de posgrados que realizan desde la Facultad de Ciencias Humanidades, la Escuela de Posgrados, ¿no? Vamos a ver cuál sería el proceso para pues participar en una maestría, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Y todo lo que tiene que ver en este caso. Para ello, pues Rafael nos puede dar pues los preliminares, ¿no? Y podemos decir, bueno, ya está abierta la convocatoria, ¿no? Sería para el 2017, ¿no? ¿Qué procedimiento se puede aplicar para la admisión de los estudiantes?
Bueno, para comenzar la convocatoria oficialmente se comienza el 19 de septiembre. El primer paso a seguir es la compra de carpeta informativa. Esto tiene un costo de $17 y luego comienza pues el proceso de selección, ¿verdad? Ellos nos presentan, llenan las fichas que uno le entrega y luego uno le coordina una entrevista con el coordinador de la maestría para comenzar el proceso de selección. Se va a hacer la publicación de la nómina de seleccionados en la escuela y luego se comienza a recolectar la documentación de ellos.
Bien, acá en este caso, ¿cómo puede ser ese proceso? ¿Dónde hay que ir a pagar los $17? ¿Hay que ir al banco? ¿Hay que ir a la facultad? ¿Cómo es eso?
Bueno, lo primero es recoger el mandamiento de pago para la compra de carpeta, que esto se hace en la Secretaría de la Escuela de Posgrado, que es el tercer nivel del edificio Alejandro Dagoberto Marroquín, y luego todos los pagos se realizan en colecturía de la facultad.
Bien, luego de esto, ¿qué documentos deben presentar el que va a ser admitido? Bueno, claro, previo a comprar la carpeta, ¿no? Luego de la entrevista.
Luego de la entrevista, cuando él sepa que ha sido seleccionado, se le piden documentos generales, que es copia de DUI, copia de NIT, ampliados a 150, la partida de nacimiento, que tiene que ser actualizada, es decir, no mayor a 3 meses, la copia del título de bachiller, copia de título universitario, y estas tienen que estar autenticadas y certificadas tanto por la Universidad de Procedencia como por el Ministerio de Educación, y el certificado de salud, que es extendido únicamente en bienestar universitario. Más fotografía, ¿verdad? Tamaño color.
Digamos que un aspirante dice, mire, pero yo ya tengo mi certificado de salud, o me lo ha extendido un hospital o me lo ha extendido otra clínica, yo quiero que este me lo acepten.
No, tiene que ser únicamente de bienestar universitario de esta universidad.
O sea, hay que tener mucho cuidado para que no haga un doble gasto, ¿no?
Exactamente, sí.
Bien, qué interesante. Bien, aquí tenemos la maestría, ¿no? Formación, la docencia universitaria, didacta en idioma inglés, traducción inglés-español, derechos humanos, educación para la paz, métodos de técnica de investigación social, estudios de cultura centroamericana, opción literatura. Todas ellas tienen, digamos, una fecha específica para cuándo se van a impartir, cómo va a ser el procedimiento, o es una fecha general para todos.
Es una fecha general para todos. Como le comentaba, el proceso de preinscripción, que es la compra de carpeta, comienza el 19 de septiembre y va a terminar el 20 de noviembre. La recepción de solicitudes, que es el primer paso, ¿verdad? Siempre comenzaría el 19 de septiembre y terminaría el 26 de noviembre. Y el proceso de selección, que es la entrevista, queremos aplicar una nueva modalidad, que las entrevistas se estarían haciendo únicamente en la Secretaría de la Escuela los días jueves, viernes y sábado. Entonces ese proceso estaría del 24 de octubre al 30 de noviembre.
Bien, aquí lo saben, lo que veo es que para aquellos que trabajan y no pueden asistir en horarios normales, está interesante esa opción que les estén dando los sábados, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, la escuela está abierta también a atención al público los días sábados de 8 a 12 del mediodía.
Sí, pero digamos en las cuestiones administrativas, ahí sí ya hay un poquito, por ley tiene que ser en los días de semana, de lunes a viernes.
Sí, el caso de colecturía sí, ¿verdad? Lastimosamente no hemos hasta el momento podido mejorar ese proceso y se está teniendo únicamente de 8 a 4 de la tarde.
A ver, aquí hay algo que me llama la atención. Digamos, bueno, ya que estamos hablando de las maestrías, podemos saltar algún proceso. Digamos, las maestrías, todos los posgrados, ¿no? ¿Qué incidencia pueden tener en la inserción laboral?
La verdad es que las maestrías y el doctorado involucran a la población académica en procesos de especialización. Por lo general, la mayoría de personas que toman estos programas académicos son personas que están ya desempeñando su profesión en alguna empresa, en alguna institución, y lo que se hace es agregar una especie de plus a su desempeño profesional a través de la especialización en un campo determinado del saber, que es el que él escoja, ¿verdad? En cualquiera de las maestrías. Obviamente, tenemos también el privilegio de que hay estudiantes que, estando recibiendo la formación en algún programa de maestría, pues es gente que sobresale, son estudiantes destacados, y hay empresas, incluso algunas empresas extranjeras que están poniendo los ojos en ellos y están incluso hasta ofreciéndoles trabajo para que puedan desplazarse fuera del país.
Bien, y en este caso, como formadores ya de profesional capacitado, ¿la escuela tendrá algún banco de profesionales que puedan ofertar, digamos, a las diferentes empresas o a diferentes instituciones educativas? ¿Tiene contemplado eso en su plan de trabajo?
Ese es uno de los propósitos fundamentales, ¿verdad? Obviamente, crear todo un banco de profesionales egresados o graduados de la escuela. Por un lado, porque de esos mismos profesionales puede consumir la escuela para poder desempeñar su labor docente, ¿verdad? Salen muy buenos cuadros académicos, hay gente muy bien formada, y pues ellos mismos, al identificar uno el perfil de egreso de esas personas, tú uno inmediatamente les dice que los quiere incluir en el directorio de profesionales, ¿verdad? Para ver si es posible que en lo sucesivo ellos puedan, uno, apoyarnos como profesores, o dos, que nosotros podamos hacer también algún abanico de oferta de profesionales a empresas o instituciones que se mueven en cada uno de estos campos.
Muy bien, ahí estoy viendo, Sandra, que tienes ofertas académicas. ¿Sobre qué está relacionado ese aspecto que traes, esa información?
Sí, es el instructivo de ingreso. Aquí les damos la información general, ¿verdad? Como la misión, la visión de la escuela, los pasos que tienen que seguir, la oferta que nosotros tenemos para este 2017, que es la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, la maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social, dos maestrías en el área de inglés, que es la maestría en didáctica del idioma inglés, la maestría en traducción inglés-español, español-inglés. Contamos también con la maestría en estudios de cultura centroamericana, opción literatura, y para este año vamos a ofertar la maestría en formación para la docencia universitaria.
Ah, muy bien, ahora aquí vamos avanzando, ¿no? Y puede que nos hayamos saltado algunos pasos, algunas preguntas, digamos. ¿Cuál es el plan de trabajo que tienes, Rafael, para tu gestión?
Nos hemos reunido ya esta semana anterior con el equipo de coordinadores y hemos hablado precisamente de eso. Para comenzar, una de las primeras metas que tenemos que cumplir es precisamente la creación del reglamento específico de la escuela de posgrado. Se está trabajando en este momento con el reglamento general, pero cada una de las escuelas de posgrado deben tener su reglamento específico, y consideramos que hasta este momento ha pasado ya mucho tiempo, funcionando la escuela sin poder contar con esa documentación tan, tan indispensable, tan, tan fundamental, ¿verdad? Que es la que rige su funcionamiento y todos los procesos académicos y administrativos. Tenemos también una de las metas por cumplir, que es la evaluación de los distintos programas académicos de posgrado. Es indispensable que cada una de las maestrías y el doctorado, pues, después de pasado determinado tiempo, tengan que someterse a un proceso de evaluación con el propósito de actualizar, de incorporar mejoras y de perfeccionar los procesos. Otro aspecto que nosotros necesitamos desarrollar también es la recuperación de más aulas para la formación de los maestrantes, porque actualmente se está trabajando ahí en el edificio que ocupa la escuela únicamente con el tercer nivel, y eso significa que estamos hablando de 3 aulas y un espacio que se ocupa, que es del centro de cómputo, lo estamos ocupando también como aula.
Hablemos ahí, en ese caso, en recuperación, ¿de qué área estamos hablando? ¿De algún edificio?
No,
para, nosotros... para que contextualicemos, porque cuando hablas recuperación, la gente dice, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Si son de las mismas aulas que están en la facultad o de un edificio en específico?
La verdad es que el edificio Dagoberto Marroquín fue creado con la intención de que sirviera precisamente para instalar ahí la escuela de posgrados, todo el edificio. Pero por las mismas carencias de aulas para el sistema de pregrado, se han tenido que utilizar el primer y el segundo nivel precisamente para la formación de los estudiantes de las diferentes carreras de licenciatura o profesorado. Entonces, por el momento se ha reservado únicamente el tercer nivel para la escuela de posgrado, pero nosotros estamos ya haciendo las gestiones ante junta directiva con el propósito de ver si se nos puede asignar, además del tercer nivel, también el segundo nivel, para dedicarlo exclusivamente solo para la formación posgradual.
Bien, y ahí solo sería clases, porque si habrá alguna oficina de la escuela de posgrados ahí, o estaría en otro lugar la escuela, porque deduzco que todo tendría que estar en un solo lugar, ¿no?
Sí, claro, el propósito es concentrarlo todo, porque incluso hasta las coordinaciones de carrera en este momento, las coordinaciones de maestría andan dispersas, unos están en idiomas, que son los dos compañeros que coordinan las dos maestrías relacionadas con la segunda lengua, el coordinador de la maestría en derechos humanos, que está ahí en filosofía, el de métodos y técnicas de investigación social, que por el momento está ocupando una oficina de ahí del edificio de la Escuela de Ciencias Sociales. Entonces necesitamos concentrar todas las coordinaciones, necesitamos concentrar toda la actividad de clase, y obviamente pues las oficinas de la escuela siempre se mantendrían en el tercer nivel, que es el local que actualmente ocupa.
Muy bien, recuperar parte del edificio Alejandro Dagoberto Marroquín, ¿no?
Sí.
Para recibir clases.
Concentrar toda la actividad académica de la escuela en ese edificio.
Especialmente. Ahora, ¿qué más, digamos, de tu programa tienes a ejecutar?
Mire, uno de los propósitos que nosotros hemos planteado es convertir al edificio de Dagoberto Marroquín en un edificio modelo. Necesitamos, creemos que ese edificio se convierta en un polo de desarrollo académico e intelectual, además de ver cómo recuperamos también la imagen visual del edificio, porque así como los otros edificios han corrido la suerte o desdicha de que a quien se le antoja llega, hace una pinta en un extremo o en otro, escribe una leyenda con spray, ese edificio tampoco está exento de eso, ¿verdad? Pero necesitamos empezar a generar acciones con el propósito de que la gente se vaya acostumbrando y a respetar la infraestructura universitaria. A mí no me sirve de nada que vengan a escribir, por ejemplo, una leyenda del Che Guevara en ese edificio cuando todos sabemos quién es el Che Guevara, ¿verdad? Entonces, no... Está bien, pero no cambia ninguna realidad. Hacer una pinta en un extremo, en otro extremo, en la parte de atrás. Entonces, nosotros queremos que el edificio de la escuela de posgrado sea un edificio con un atractivo visual que de verdad le rinda honor a aquella actividad para la cual ha sido reservada esa infraestructura. Queremos una escuela de posgrado. Sé que nos va a costar, pero queremos una escuela de posgrado de primer mundo en la atención, en la calidad académica, en la imagen visual de las instalaciones, en el servicio que brindamos. Entonces, que se pueda volver una unidad competitiva a nivel nacional y, si es posible, posicionarla a nivel regional.
Fíjate que aquí hay algo muy interesante cuando hablas de crear una imagen así. Para muchas personas eso podría ser que eso es algo cosmético. Lo vemos. ¿Cómo podrías debatirle esa idea a alguien que diga que es algo cosmético, que no tiene ninguna sustancia?
La verdad es que a la escuela la visita una cantidad de personas que vienen de diferentes instituciones y empresas. Y ellos vienen con la idea de una mística. De una mística en el servicio, en el que lo importante no solamente es el servicio que se recibe, sino la experiencia total por la que ellos están pagando, ¿verdad? Porque la gente está haciendo sus pagos por una formación posgradual y es justo que se les atienda con una calidad que la gente se lo merece.
Muy bien, aquí podemos hablar. Bueno, de lo que me estás, de recuperación de habla, ya está, evaluación, programas de posgrados. En esta evaluación constante estarás hablando dentro de la mejora continua, la evaluación a nivel docencia. Los mismos docentes que imparten tendrán otro nivel de capacitaciones, ¿no? Pregunto.
Sí, la verdad es que cuando hablamos de evaluar a todo nivel. Evaluar la infraestructura, evaluar el servicio, evaluar los procesos administrativos, evaluar al personal docente, el personal administrativo, evaluar la dirección, todo. De manera que la evaluación nos permita a nosotros saber cuál es la reingeniería que debemos incorporar en toda la escuela como proyecto autosostenible, porque en realidad es eso. Entonces, creo que la escuela de posgrado no se puede dar el lujo de estar esperando a ver qué resulta. La escuela de posgrado tiene la característica de que se tiene que mover, tiene que salir a buscar, tiene que irse al campo para poder dar a conocer toda su oferta académica y poder captar estudiantes, ¿verdad? Creo que el proceso es muy distinto del proceso que se sigue en el caso de los pregrados. El estudiante es quien viene, presenta su documentación. En el caso de la escuela hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar, hay que salir a ofertar los programas, hay que salir a enamorar a la gente. Y del éxito del marketing que se pueda hacer depende en buena medida también el buen funcionamiento de la escuela, porque el dinero que se recauda es precisamente para el mismo funcionamiento de la unidad.
Fíjate que aquí con el tema de la autosostenibilidad, en ocasiones nos topamos con aquellos criterios que utilizan como caballito de batalla, que dicen que esa es una manera muy disfrazada de estar privatizando la Universidad de El Salvador. ¿Qué opinión darías ante esa forma o esa visión que tienen ciertas personas que trabajan aquí en nuestra alma mater?
No, son programas académicos especiales, ¿verdad? Ocurre, por ejemplo, la Facultad de Ciencias y Humanidades funciona con dos proyectos iguales. Y yo pienso que los dos son así como programas estrella, ¿verdad? Uno de ellos es el Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros, CENIUES, que es autosostenible, ¿verdad? Y yo no creo que en ningún momento crear un centro de enseñanza para de una segunda o de unas segundas lenguas pueda implicar un proceso de privatización. Simplemente son modalidades de funcionamiento, se abre el proyecto es autosostenible y eso en ningún momento implica que se pone en riesgo la autonomía institucional. De la misma manera como funciona el CENIUES, que es un programa especial, de la misma manera funciona la escuela de posgrado. La plata que genera el proyecto es la plata con la que se le paga a la gente que está brindando el servicio.
Muy bien, eso es interesante que lo menciones y que expliquen, porque imagínate, para que utilicen ese recurso, ¿no?, de discurso que se viene dando desde varios tiempos. Es interesante saber de que a la autosostenibilidad sirve también para hacer pago del mismo personal, ¿no? Claro. No se le está haciendo ningún daño a nuestra mamá. Claro. Ahora, hablas aquí un punto que me ha llamado la atención de lo que es la mercadotecnia. ¿cómo está el plan de trabajo de Sandra Molina en relación a lo que acabas de hacer referencia, Rafael?
Bueno, en primera instancia, pues utilizar todas las herramientas y todos los medios que nos brinda la universidad, ¿verdad? Es decir, visitar las escuelas, las unidades que con los docentes que estén interesados en participar en ingresar a nuestra escuela de posgrado. De igual manera, tenemos visitas a instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se van a estar realizando en todo el mes de septiembre y octubre.
Sí, pero digamos, deduzco que tú tienes planificado para cuántos, ¿en 5 años o solo para cada año?
Para el momento estabas trabajando anualmente.
Ah, qué bien. En este año, ¿cómo has visto los resultados de tu trabajo de mercadotecnia?
Bueno, realmente como es un esfuerzo, ¿verdad?, en equipo, sino que no solo es mi persona, sino que también el personal administrativo, ya sea la secretaria de nuestra escuela, también los coordinadores, tratamos de trabajar conjuntamente para que realmente el servicio por sí mismo hable, ¿verdad?, de lo que es la escuela de posgrado. Entonces, esto nos atrae muchísimo más clientes o muchísimos más estudiantes que lo que uno puede decirle, ¿verdad? Porque no siempre es lo mismo. Uno puede obviamente vender su producto o este servicio de la mejor manera, pero no siempre los estudiantes lo van a creer porque es lo que uno está diciendo. Entonces habla muchísimo mejor lo que los propios estudiantes pueden decir de la calidad educativa que tiene la escuela.
Ok, muy bien, interesante. Ahora, en este caso, a ver, se me venía en mente, dentro de tu plan de trabajo, en esa mejora, en esa evaluación que mencionabas, se va a evaluar, ¿no?, en todos los aspectos. Ahora, la clave es esta, Rafael, ¿quién es el que evalúa?
Evalúa todos.
Sí, pero ¿quién va a evaluar? Por ejemplo, tú no te puedes evaluar como director porque tú estás a cargo como director.
No, en mi caso me evaluarían las coordinaciones y todo el personal de apoyo.
Ah, eso, sí. Ah, ok. Entonces, sí. Es la misma universidad, los mismos personeros de la escuela de posgrado son los que se evaluarían. Digo, porque también a nivel docente, los que están dando las maestrías y los doctorados.
Esto es a la población, es el personal de apoyo, son las coordinaciones, es el personal docente y la población estudiantil. Todos ellos tienen que evaluar a la dirección de la escuela. A mí me parece que es lo más justo. Yo creo que no debemos temerle a la evaluación. Y a veces los proyectos fracasan precisamente porque no se evalúa. Entonces, no sé cuál es el miedo que a veces se le tiene a que entremos en un proceso de revisión de lo que estamos haciendo, de que nos auditen nuestra gestión, y a final de cuentas nosotros nos debemos a la población estudiantil como escuela. Entonces ellos tienen mucho que decir, los profesores tienen mucho que comentar, habrá muchas sugerencias y recomendaciones. Entonces a mí me parece que lo más correcto es que pasemos por ese filtro todos.
Sí, aquí, como ya que estás a cargo de la escuela, ¿cómo podrías hacer conciencia de que una evaluación no es un acto punitivo, sino que es un acto que va a dar beneficios en todos los sentidos, ¿no?
Yo creo que depende de cómo se presente la necesidad de evaluar. Hay que darle a la gente el contexto, hay que mostrarle las razones por las cuales se va a evaluar, hay que plantear cuáles van a ser los beneficios de la evaluación, y obviamente en todo eso pues se deja claro el mensaje de que no es una evaluación con el fin de reprobar, sino con el fin de mejorar. Yo creo que tiene que desarrollarse esa cultura, no solo dentro de la escuela de posgrado, y precisamente queremos ser la unidad que parta con eso, porque cuando yo mencioné, no, hay que evaluar la escuela y hay que convertir el edificio en un edificio modelo, entonces hubo alguien que me dijo, pero eso tiene que ser con todos los edificios de la facultad, y le dije, sí, pero alguien tiene que comenzar, y queremos comenzar con este, alguien tiene que dar el primer paso, y el primer paso lo vamos a dar nosotros.
Bien, ¿para cuándo está ha planificado hacer esta gestión? O sea, ¿cuánto tiempo tienes para estar en tu gestión? Digo, porque acordémonos que el tiempo vuela, ¿no?
Sí, yo he entrado por el momento para ayudar a resolver el impasse que se había generado de un vacío, una especie de acefalía en la escuela, ¿verdad? Entonces fui encomendado por junta directiva con carácter interino. Me imagino pues que va a durar hasta fines de este año. Sin embargo, a veces la gente dice, no, si los que vienen interinos no se preocupan por hacer las cosas. Pero yo creo que depende, porque nosotros sí le estamos poniendo interés a lo que estamos haciendo, independientemente del tiempo que nos toque estar ahí. Hay que hacer que la escuela avance por lo menos un centímetro, ¿verdad? Mientras estemos ahí, la escuela se tiene que mover. Mientras estemos ahí, la escuela se tiene que mover.
Un reto muy, muy grande que tienes ahorita, ¿no?
Sí. Entonces, el propósito es que independientemente de que sea un interinato, hay que dejarle sentadas las bases del desarrollo a la próxima persona que venga a asumir la dirección.
Aquí, veamos, ¿cómo? Bueno, hay procesos administrativos, ¿no? ¿Cómo poder resolver algunos procesos administrativos que han sido, digamos, que se han estancado con alumnos? ¿Tienes algún caso en específico que puedas mencionar, de ejemplo?
Sí. Sí, de hecho hemos comenzado ya a recibir los paquetes de inconvenientes que se han ido generando durante todo este tiempo, porque la gente ha esperado la mediación de una dirección para poder resolver un problema, y al no haberla, la gente se iba a junta directiva, ¿verdad? Entonces, junta directiva vio los casos y los mantuvo ahí, y a cuando nombraron un director interino, que es mi caso, entonces me dicen, vaya, aquí están todas estas dificultades de la escuela, hoy se las pasamos a usted, encárguese entonces de ver cómo resuelve. Y de hecho estamos tomando ya las riendas del asunto, tratando de resolver inconvenientes que están afectando a estudiantes de la escuela. Algunos tienen que ver con el funcionamiento de los maestros, con el desempeño de los maestros, otros tienen que ver con locales habilitados para clases, otros tienen que ver con más de alguna coordinación que tal vez no funciona. Entonces, ahora hay que tomar las riendas del asunto y ver cómo se resuelve, porque a los estudiantes cuando llegan con un problema no se les puede decir no, y a todos hay que darle respuesta, y a todos hay que resolverles, si es posible, de manera positiva, porque nosotros nos debemos a ellos.
Muy bien, digamos, fíjate que se me venía en mente, mencionaste los procesos administrativos para mejorarlos desde las coordinaciones. ¿Cómo sería este proceso?
Una de las cosas que las coordinaciones han estado destacando es que anteriormente no han trabajado en equipo con la dirección. Yo creo que ese es el primer paso. Abrir la dirección de la escuela con el propósito de que sí nos podamos convertir en un equipo de trabajo en el que haya muy buena comunicación, en el que la comunicación sea fluida, en el que de verdad nos echemos el hombro todos, en el que nos apoyemos entre todos, ¿verdad? Y que entre todos planteemos un derrotero común, ¿verdad? Porque yo creo que de nada sirve si la dirección hace un plan de trabajo y luego lo baja para que la gente lo conozca. Esa no tiene que ser la vía. El plan de trabajo lo tenemos que construir entre todos, y eso es lo que genera compromiso, y eso es lo que genera responsabilidad en la gente, el saber que es un plan que lo sentimos nuestro porque lo hemos elaborado entre todos.
Sí, muy bien, el compromiso.
Ahora, claro, y eso implica no solo el equipo, hacer equipo con los coordinadores, sino con todo el personal de apoyo, la compañera que está al frente de marketing, la compañera secretaria, la otra compañera que nos dé el apoyo también académico-administrativo, y lo tenemos que hacer con los estudiantes. Ahí nos tenemos que involucrar todos. De hecho, ha resultado un fenómeno muy interesante, porque yo he comenzado a preparar algunos lineamientos de trabajo con el propósito de mejorar el desempeño de los profesores durante este ciclo, y he bajado el documento casi a todos los compañeros con el propósito de que me digan, miren, ¿les parece correcto que hagamos esto? Que se les diga a los profesores esto, que tiene que ver con el respeto a lo planificado y a lo presentado a los estudiantes en el inicio del ciclo. Se les dijo que se iban a hacer 6 actividades evaluadas, pues hay que respetar las 6 actividades evaluadas. Se dijo que cada actividad iba a valer, unas actividades iban a valer el 15 y otras el 20%, que respeten los porcentajes que inicialmente se le informaron al estudiante. Entonces, cosas sencillas, pero que en alguna medida también cuando eso se violenta o no se cumple, genera malestar y a nivel de posgrado ya la gente hace reclamos más serios.
Fíjate que ya que mencionas ese aspecto a nivel de evaluación, no sé, pienso que tal vez podría ser un poco de flexibilidad en cuanto a los tiempos, digamos, pienso. Si tú mencionas que hay 6 evaluaciones con sus respectivos porcentajes, pero ¿qué sucedería si dentro del mismo docente se pone de acuerdo con el alumno y decide, bueno, no lo hagamos 6, si gustan hagamos 4 con diferentes evaluaciones y trabajemos con base a eso? ¿Se podría hacer esa pequeña flexibilidad?
Es que lo que pasa es que eso es lo que no ha sucedido. Por lo general han sido algunos, no son todos, pero sí ha habido algunos compañeros maestros que de manera individual modificaron, redujeron cantidad de evaluaciones y al reducir pues les modificaron porcentaje. Alguna evaluación era individual, de repente decidieron hacerla en equipo o en pareja, ¿verdad? Y eso ya modifica porcentajes, pero lo hicieron por cuenta propia. Ahora, de lo que se trata es precisamente los lineamientos de trabajo van dejando claro todo ese procedimiento. Está bien, en ningún momento se prohíbe que se modifique la cantidad de evaluaciones o los porcentajes, pero tiene que ser consensado con los estudiantes. Y tiene que haber un acta, esa acta llega a la coordinación la sube a la dirección y la dirección lo reporta a junta directiva para que junta directiva autorice el cambio. Así nadie tiene problemas. Porque junta directiva ve que ha sido un proceso transparente, ha habido consenso entre profesor y estudiante y eso obviamente nadie lo va a rechazar, pues. Vea, si lo que no queremos nosotros es que los compañeros maestros tomen decisiones en forma individual que después se vayan a convertir en problemas para la dirección y para la junta directiva. Porque generalmente muchos casos andan por ahí, de los casos que me han llegado.
Ahora, ya que estamos hablando del aspecto de la mercadotecnia, cuando haces la promoción, se hace la promoción de la escuela de posgrados, ¿tienen ustedes un determinado nivel? Por ejemplo, ustedes abren la convocatoria, de la convocatoria llegan 1,000, de esos 1,000 dicen, no, estos son los que vamos a determinar cuántos son.
Exacto.
Por eso te ponía el ejemplo. Reciben 1,000, hacen la convocatoria, llegan 1,000, pero de los 1,000 solo reciben 100. ¿Cómo es el asunto?
Exactamente. Como cada coordinación hace un filtro, ¿verdad? Este filtro es una entrevista con cada uno de los coordinadores y él pues evalúa las aptitudes que tiene el estudiante para poder ingresar a las filas. Podríamos decir que a manera de infraestructura en cada uno de nuestros salones pues se pueden recibir 25 alumnos.
Serían 25 por cada, digamos, programa. Maestría, a cada programa. ¿Aquí incluyen también los doctorados o van aparte?
No, el doctorado va aparte. En este caso, la convocatoria no está abierta para el doctorado, ¿verdad? Para este año.
Solo para este año, pero sí ha habido doctorados anteriormente.
Hay una promoción saliente en este momento.
Ah, muy bien. Entonces va, o sea que sí se está dando promoción, maestrías y doctorados para el 2017. Podría ser, ¿no? Porque ahorita solo está haciendo la convocatoria de la maestría para el 2017.
Exactamente.
Ah, qué interesante. Entonces, la clave es, si son 25 alumnos por
programa.
Por programa, estamos hablando de 150, digamos, en la totalidad, porque son 6 programas.
Exacto, ajá,
que se van a visitar. Que se estarían graduando cada 2 años.
No. Es podríamos decir que es anual, porque todos los años lanzamos las mismas maestrías, a excepción de la de formación para la docencia universitaria.
Ah, sí, que esta sería, entonces serían 125, ¿no?
Exacto. Ajá.
Y que se estarían graduando, digamos que en teoría, ¿no? Que los 25 que llegan son los 25 que salen. Exacto. Que se gradúan dentro de 2 años. O va a variar dependiendo de la maestría, ¿no?
Dependiendo de la maestría.
Ajá. Pero digamos que por ahí podría estar la mediana.
2 años y medio, 3 años.
2 años, serían 125. Ahora, la pregunta es esta. Se me venía en mente, con relación al ejercicio, ¿no? Y a la capacitación y a la formación, ¿cuándo se gradúa el que tiene la maestría? Y si evaluamos también el aspecto de la internacionalización de la educación, los créditos que tiene la maestría, el que se ha graduado, ¿podría impartir clases fuera del país? O sea, ¿habría esa posibilidad? Porque se da el caso, hay otros que se van, traen su maestría de exterior, puede ser Guatemala, Estados Unidos, México, Cono Sur, y se incorporan a nuestro país y trabajan, ¿no? Tomando en ese ejemplo.
Ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos, ¿verdad? Precisamente la escuela tiene que entrar en una nueva ruta de desarrollo, y si la queremos convertir en un polo de desarrollo académico e intelectual, pues también tenemos que pensar en grande y en el posicionamiento de nuestros profesionales, no solo en el mercado local, sino por lo menos en el mercado regional, ¿verdad? Es una de las pruebas de fuego a las que se debe someter la escuela, y es un reto, pues, que nosotros lo tenemos que plantear en forma colectiva, como equipo. Lo tenemos que plantear como equipo y dejar claros también cuáles son los derroteros en caso de que nosotros entremos en este proceso de formación de profesionales, que no solamente se consuman a nivel nacional, ¿verdad?, sino que puedan tener un mercado de trabajo fuera de nuestras fronteras.
Te decía porque bien puede venir a dar clases un máster de Guatemala a El Salvador, ¿no? Bien podría ser un máster de El Salvador a Guatemala, ¿no? Eso era, y es interesante esa visión. Ahora, el perfil del docente que forma a los de maestría, el perfil del docente.
Bueno, en primer lugar, destacar que o tiene el título de maestría o tiene el título de doctorado. Específicamente en el área en la que él va a prestar sus servicios. En segundo lugar, que sea un profesor muy competente, alguien muy disciplinado, porque necesitamos que su disciplina académica, que su disciplina intelectual, su disciplina profesional se proyecte y se traslade también a la población estudiantil. Entonces necesitamos a alguien de elevado quilate. Tenemos la ventaja, se evaluó el desempeño docente en los diferentes programas en el ciclo anterior, y hemos tenido algunas maestrías con muy buena evaluación en el desempeño académico de los profesores. Gente muy competente, gente muy conocedora de su especialidad, gente con mucho dominio en su área, y que hemos tenido resultados al evaluar el desempeño que a nosotros nos han dejado muy satisfechos.
Muy bien. Sandra, ya para finalizar, háblanos, digamos, la convocatoria, para cuándo, cuándo inicia, qué es lo que hay que hacer, cuánto hay que pagar, el procedimiento.
Bueno, el proceso de preinscripción, como les comentaba, va a comenzar el 19 de septiembre, que es decir, la compra de carpeta. Esta tiene un costo de $17 y el primer paso a realizar es retirar el mandamiento de pago en la escuela de posgrado. Estamos ubicados en el tercer nivel del edificio Alejandro Agoberto Marroquín en la Facultad de Humanidades. Luego ellos complementan las fichas que nosotros le entregamos, y luego nosotros pues coordinamos la entrevista con cada uno de los coordinadores, que es el proceso, como les comentaba, de selección, que va a partir del mes de octubre, el 24 de octubre. Luego, pues ellos pagan $5.71 para el caso de las personas que se han graduado de la Universidad de El Salvador, y $11.43 para los procedentes de otras universidades. La inscripción por ciclo cuesta $17 y una matrícula anual de 115. Las mensualidades son de $100, son 5 cuotas por ciclo, a excepción de la maestría en cultura centroamericana, que esta se cancela a $70 mensuales. Al finalizar ellos los 2 años de estudio, ellos realizan o ellos cancelan únicamente $50 por su proceso de grado, que este finaliza en el mes en el que ellos defienden su tesis.
Muy bien. Sandra Molina, coordinadora de Mercadotecnia de la Escuela de Posgrado, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por darnos el espacio, y también recordarles que nos pueden contactar a través de Facebook en la Escuela de Posgrado Humanidades UES, a través también de nuestro correo electrónico escueladeposgrado@gmail.com o a los teléfonos 2211-2000, extensión 5589 o 5590.
Al director de la Escuela de Posgrado, Rafael Ochoa, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por concedernos este espacio y dar a conocer a la Escuela de Posgrado sus diferentes programas de trabajo.
a nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que nos acompaña para hacer posible la transmisión de este programa. Estuvo con ustedes Renato Jaén, será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.